amigos del Circuito Éxitos. Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un nuevo capítulo de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela, que comienza así. Después de escuchar al señor Huey Lewis y su banda The News interpretando el tema Her Love Is Killing Me, comenzamos con la primera curiosidad de hoy, que es la siguiente. ¿Sabes cuándo se publicó el primer conteo de éxitos del mundo? Love's his toy. You've got kisses sweeter than honey. And I work 7 days a week to give you all my money. And that's why you are my pride and joy. And I'm telling the world you're my pride and joy. Pride and joy. I believe I'm your baby boy. Baby boy. And I know you're my pride and joy. Yeah, baby, baby boy. Yeah, baby, baby boy. mucho antes de que existieran las 100 calientes de la cartelera Billboard, la medición de un éxito musical era difícil y engorrosa. Todo ello cambió el 20 de abril de 1935 con la aparición de un programa radial llamado Hit Parade, que medía semanalmente la popularidad de una canción a nivel nacional en los Estados Unidos. Inicialmente se transmitía todos los sábados a las 10 de la noche a través de la cadena NBC. El Hit Parade ofrecía un conteo de las canciones de mayor éxito en una cuenta regresiva y eran interpretadas en vivo por unos cantantes acompañados de una orquesta dirigida inicialmente por Lenny Hayton. La agencia encargada de la publicidad mantenía en secreto el método de elección de las canciones, que por lo general se determinaba a través de las peticiones a las emisoras radiales, las ventas de partituras y las estadísticas de las rocolas. Las ventas de los discos era otro factor importante, pero en aquellos días eran tan bajas que no eran determinantes. Además, a las casas discográficas no les gustaba que los programas de radio reprodujeran sus discos, pensando que reduciría sus ventas individuales. El primer número uno del Hit Parade estuvo a cargo de la canción Soon, en la voz del inmortal Bing Crosby. A partir de ese momento, otras cadenas se sumaron a la medición de éxitos, dejando a un lado el Hit Parade, que a pesar de que con la llegada de la televisión cambió su formato, dejó de transmitir su programa en 1959.
Curioso.
No.
¿Sabes qué canción se conoce como la precursora del llamado rock clásico?
Skip the life and lingo, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
Su enigmática letra y su melancólico órgano Hammond, la canción A Withered Shade of Pale tiene en su haber ser la precursora de una corriente musical conocida como rock clásico. La canción alcanzó el tope de las cartereras británicas el 10 de junio de 1967, coincidiendo con la llegada del llamado Verano del Amor y casi simultáneamente al lanzamiento del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. El éxito de la canción provocó que los críticos tuvieran que admitir que la música posterior a Elvis Presley y sus movimientos de cadera podía aspirar a la misma calidad melódica o intelectual de Beethoven o Mozart. Grabada en abril de 1967 por el sexteto británico Procol Harum, Con tu blanca palidez, como se conoce esta pieza en español, hacía referencia a los fandangos ligeros, los molineros de los cuentos infantiles y a 16 vírgenes castas. Sin embargo, el título de la canción tenía connotaciones un poco más prosaicas, ya que se utilizaba frecuentemente en la década de los 60 para describir el estado de embriaguez. El tinte surrealista de la canción quedó realzado por la majestuosa melodía interpretativa de su compositor, vocalista y pianista, Gary Brooker, que recurrió al aria para la cuerda de sol de Johann Sebastian Bach como gancho para recrear este tema, que logró alcanzar la casilla número 5 de la cartelera Billboard. Aunque todos reconocen el inmaculado trabajo del organista Matthew Fisher como clave para el éxito de esta canción, pocos imaginaban que décadas después introduciría una demanda contra Gary Brooker para reivindicar su coautoría. En diciembre de 2006 lograría su propósito cuando un tribunal le otorgó el 40% de los royalties devengados por Tu Blanca Palidez, convirtiendo a este músico en millonario de la noche a la mañana.
Curioso.
Fast Track.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance.
El 15 de enero de 1972, a solo semanas de su publicación, muchos críticos musicales comenzaron a cuestionar el significado de la canción American Pie, de un por entonces desconocido cantautor llamado Don McLean. Con referencias veladas a otros artistas como los Beatles, los Stones y los Byrds, algunos especialistas concluyeron que la canción describía poéticamente el impacto y la evolución de la música popular desde el 13 de febrero de 1959, cuando la avioneta en que viajaban Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper se precipitó a tierra, marcando lo que se conocería luego como el día que murió la música. El debate se ha mantenido durante décadas y también el acoso a su compositor, Doug McLean, para saber finalmente qué se esconde detrás de la enigmática letra de American Pie. La última vez que unos periodistas se le acercaron para saber el significado real de American Pie, Doug McLean, impávido, respondió: "Significa que no tendré que trabajar jamás el resto de mi vida".
Thank you.
¿Sabes cuál es la canción venezolana más versionada del mundo?
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la dé. Ay, ¿por qué no?
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta.
Los cantantes y músicos venezolanos se han destacado por ser grandes compositores a la par de cualquier otro en el planeta. Sus melodías han sido versionadas por algunos de los intérpretes internacionales más destacados, como es el caso del inmortal Caballo Viejo de nuestro querido Simón Díaz, que tiene en su haber ser la canción venezolana más versionada del mundo. Con más de 300 adaptaciones a la fecha y una duración de 2 minutos 59 segundos, Caballo Viejo apareció por primera vez publicada en 1980 en un álbum homónimo y desde entonces ha sido traducida en más de una docena de idiomas. Quizás su versión más conocida fue la que en 1987 publicó la agrupación Gypsy King en un popurrí llamado Bamboleo, que alcanzó los primeros lugares de popularidad en las carteleras musicales de buena parte del globo terráqueo. El tío Simón compuso esta canción en un hato de su propiedad en Apure, una madrugada cuando se puso a contrapuntear con un joven por la atención de una muchacha durante la filmación de un programa de televisión. Por sus grandes logros artísticos y culturales, Simón Díaz fue merecedor de una gran cantidad de premios y reconocimientos como la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón. En 2008 se hizo acreedor de un Grammy Latino por su larga trayectoria artística, convirtiéndose en la última aparición pública de este gran músico, poeta y humorista venezolano, que con sus canciones dejó en grande el gentilicio de nuestra nación en todo el planeta.
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. Disfruta de Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9.
¿Sabes cuántos tipos de gomina utilizaba Elvis Presley?
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on.
and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder, the wonder. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me.
Todos los que conocieron a Elvis Presley coinciden en que era un tipo sencillo y modesto, aunque absolutamente preocupado por su aspecto físico. Al inicio de su carrera, el cantante llegó a utilizar varios tipos de gomina para poder darle forma a su distintivo copete color negro. Un amigo del cantante llamado Jimmy Roger Snow reveló que para sus conciertos, el rey del rock utilizaba tres aceites para el cabello, uno para la parte delantera, otro más fuerte para mantener firme su mechón y un toque de vaselina común y corriente para la parte de atrás. Cuando irrumpió en el mercado discográfico y comenzó a recibir dinero por sus actuaciones, lo primero que hizo el cantante fue acudir a una pequeña tienda de ropa en Memphis llamada Lenkis para comprarse un buen lote de trajes color rosa y blanco, como a él tanto le gustaban. Sin embargo, con el pasar de los años, los gustos del rey del rock fueron haciéndose cada vez más excéntricos, llegando a invertir grandes sumas de dinero en otros artículos como vehículos, televisores, joyas, trajes de cuero ajustados y enormes cinturones que dieron mucho de qué hablar en sus últimos años, amén de su legendaria capa de Capitán Trueno que confeccionó especialmente para él el sastre personal de Frank Sinatra y con la cual Elvis Presley daría su último concierto, un ya lejano 26 de junio de 1977, en el Market Square Arena de Indianápolis.
Curioso.
La cita curiosa de la semana. En Rock Curioso.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see.
Billy Joel, el llamado Piano Man, es otro tipo curioso al que una vez se le escuchó decir: probablemente estoy componiendo música ahora por la misma razón por la cual comencé a los 14 años. Para conocer chicas.
Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. Just changes her mind. Now the night has gone, now the night has gone away.
¿Sabes cuál fue la primera banda australiana que conquistó el tope de la cartelera Billboard?
Say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose?
such moments as this are too few. It's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for a stay, tell me we can stay, okay. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. We have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. You in so many ways.
The night has gone, a part of yesterday.
I don't know what to say. I don't know what to say. Here I am, the one that you love, asking for a.
La primera agrupación de Australia que conquistó el sitial de honor de las 100 calientes de la cartelera Billboard no es otra que Air Supply, un histórico 25 de julio de 1981 con el sencillo The One That You Love, que por supuesto teníamos anteriormente por el circuito Éxitos. Este dúo, integrado por Russell Hitchcock y Graham Russell, se formó en 1975 cuando ambos se conocieron durante los ensayos de la obra Jesus Christ Superstar de los afamados compositores y productores teatrales Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. The One That You Love estaba contenido en la sexta producción discográfica de esta agrupación, que era virtualmente desconocida en los Estados Unidos antes de la edición de su quinto álbum llamado Lost in Love, que vendió más de 3 millones de ejemplares. Con un estilo romántico y azucarado, Air Supply logró la difícil hazaña de colocar 7 sencillos consecutivos en el top 5 de la cartelera Billboard y actualmente sigue activa, aunque sin el lustro y el impacto de sus primeros años.
Curioso,
curioso,
curioso.
Fast Track.
Is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on a subway, she was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan.
James Blunt, uno de los cantautores más destacados del Reino Unido, que tenemos de fondo con uno de sus grandes éxitos como es You Are Beautiful, se graduó de militar en la prestigiosa Academia Real de Sandhurst, alma mater del primer ministro Winston Churchill, que liderizó esa nación durante la Segunda Guerra Mundial. En 1999, con el grado de capitán y sirviendo en la unidad de reconocimiento blindado de la OTAN, James Blunt se convirtió en el primer oficial británico que cruzó los límites de la sitiada ciudad de Pristina, capital de Kosovo. El 9 de abril de 2002, después de servir con honores en el equipo alpino de caballería de esquí del ejército británico en Verbier, Suiza, James Blunt fue trasladado a Londres, donde gracias a sus méritos militares fue elegido para escoltar el ataúd de la reina madre de Gran Bretaña y formar parte de su procesión funeraria.
We shared a moment that will last till the end.
in a crowded place and I don't know what to do. You're beautiful, you're beautiful, but I can't escape the
¿Sabes cuál es la única canción del mundo que ha sido vetada por poner en juego la seguridad de Estado de una nación?
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone.
Hey, teacher, leave them kids alone.
All in all, it's just another brick in.
En 1980, el gobierno surafricano se vio obligado a suspender la difusión de la canción Another Brick in the Wall del grupo británico Pink Floyd, cuando fue utilizada por los estudiantes de color de ese país para protestar por el bajo nivel de educación que estaban recibiendo en comparación con sus pares blancos. En ese momento, el país africano se encontraba atravesando uno de los momentos más tensos del llamado apartheid segregacionista. El gobierno se estaba poniendo algo nerviosillo con el cántico constante de los estudiantes de color entonando la frase "We don't need no education" frente a las dependencias ministeriales. La razón oficial por la que el gobierno prohibió finalmente la difusión de la canción fue porque ponía en juego la seguridad del Estado. El impacto de Otro ladrillo en la pared y el álbum en el cual está contenido se mantiene intacto en el mundo, al punto que a pesar de que fue publicado hace más de 40 años, tiene un sitio en la web llamado www.thewallanalysis.com dedicada única, exclusivamente a analizar e interpretar cada uno de sus surcos.
curioso, ¿no?
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. En Éxitos 99.9. Rock Curiosity.
¿Sabes por qué fue confinado a una institución mental uno de los miembros fundadores del grupo Fleetwood Mac?
We'll be right back.
Peter Greenbaum, mejor conocido por su nombre artístico de Peter Green, era considerado un guitarrista prodigio. En 1967, después de tocar por un tiempo junto a John Mayall y los Blues Breakers, fundó la agrupación Fleetwood Mac, siendo el responsable de algunos de sus primeros éxitos como Black Magic Woman, que le valió a Carlos Santana su primer número uno un año después. Con el pasar del tiempo, la conducta de Peter Green comenzó a variar de tal manera que a veces faltaba a los conciertos y cuando lo hacía iba vestido con una gran variedad de crucifijos y actuaba de forma errática e irregular. A mediados de los 70, Green colgó su guitarra y abandonó Fleetwood Mac para dedicarse a una serie de empleos poco acordes con su talento como bartender, conserje de un hospital y hasta cavador de tumbas. En 1978, Peter Green tuvo que ser recluido en una institución mental cuando amenazó con quitarle la vida a un mensajero que le traía a su casa un jugoso cheque con las ganancias de los derechos de autor de sus canciones. A pesar de las ediciones de algunos discos esporádicos y de llevar una vida reclusiva, Peter Green pudo finalmente superar sus demonios y actuar junto a sus compañeros de Fleetwood Mac cuando estos fueron presentados en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.
Curioso.
Bien, y de esta manera lamentablemente llegamos al final de nuestro Rock Curiosity del día de hoy, esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos, esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Les recuerdo también que pueden seguirnos a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram @andres_seger, que se deletrea SEGDGATOER. Y se despide precisamente quien les habla, Andrés Seger, junto a Ismael Medina en edición y montaje. Y nos vamos con un clásico a cargo del señor Clifford T. Ward. Se trata del tema Gay, una canción que fue muy popular en la década de los 70. Que la pasen muy bien, que gocen un pullerazo y hasta la próxima emisión. Chao.
Yeah.